Pues una noticia positiva que estábamos esperando hace mucho tiempo y que ya es una realidad a la vuelta de la esquina. Me refiero a la llegada a nuestra arena Movistar de Alejandro Sanz. No queda una silla disponible. Y es un placer tenerlo en Colombia otra vez. Es mi persona favorita, Alejandro Sanz. Estoy convencido que es el mejor artista de su generación. Como dicen en el boxeo, libra por libra, o mejor, minuto a minuto de su apasionante vida. Y después de ver su documental, Cuando Nadie Me Ve, se confirma de qué está hecho Alejandro Sanz. ¿Por qué Alejandro Sanz es el artista más completo de su generación? Maestro Alejandro Sanz, qué placer escucharle nuevamente y bienvenido a Colombia.
Mi querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Todo bien?
Pues bien, tanto tiempo. Se va pasando mucho el tiempo, Alejandro.
Demasiado tiempo. Tenemos que ponerle solución a eso inmediatamente.
Claro que sí. No le voy a preguntar lo que usted en el documental dice, que está cansado que le pregunten, porque eso, pues, no puede tener una respuesta. Y tiene usted razón en que los periodistas caemos a veces en la misma pregunta. La inspiración, ¿esta canción está hecha para quién o por qué? Todas las canciones tienen una razón de existir. Y esa pregunta, pues, la vamos a sacar del cuestionario. Yo quiero es preguntar, ¿por qué siendo usted un hombre todavía tan vital y tan joven, quiso hacer esa confesión en Cuando Nadie Me Ve?
Bueno, te refieres al documental, ¿verdad?
Sí, señor.
Sí, pues realmente creo que era un buen momento para hacer una especie de parteaguas ahí, ¿no? O sea, había cambiado todo mi equipo, mi vida, habían cambiado muchas cosas también, personales, y quería hacer un recuento, un poquito saber de dónde vengo, hacia dónde voy y sobre todo dónde estoy, ¿no? Porque muchas veces es cierto que la memoria va moldeando la realidad y la va convirtiendo en una cosa que luego no tiene tanto que ver con la verdad, ¿no? Entonces, incluso si te das cuenta, en el documental hay muchas versiones sobre los mismos sucesos que no tienen nada que ver. Y entonces está muy bien poder tener un documental, como su nombre indica, documentado, qué es lo que ha ocurrido en estos años, ¿no? No me ha importado abrir el corazón y mostrarlo, porque eso ya lo hago en la música y creo que forma parte de mi forma de entender la comunicación, ¿no?
Lo que tiene es, además de los protagonistas de su historia musical, de Íñigo, del Capi, bueno, de sus agentes, de sus amores, desamores, sus frustraciones profesionales, de esa pausa que hizo en su vida porque se estaba sintiendo mal, y de este regreso espectacular, lleno de palmeras, es el origen suyo por unas imágenes muy personales, imágenes de archivo, de niño, con su padre, con esas leyendas del origen de su música, y ahí está siempre ese mundo flamenco. Ese mundo flamenco por el que le quiero preguntar, ¿cómo hizo usted para convencer a las disqueras que usted podía producir música preciosa, como las baladas, como las canciones que le conocemos, pero que usted no quería abandonar su origen flamenco, y que si les interesaba con usted, era con su flamenco a su manera? ¿Cómo lo logró?
Bueno, el flamenco estuvo siempre en mí, y eso no lo podía negar ni lo podía apartar de ninguna de las formas. Entonces, era un esfuerzo inútil el que hacían por intentar que el flamenco no apareciera en algún momento en mí. Porque yo lo que andaba era buscando un sonido distinto, un sonido que representara las cosas que a mí me gustan. Me gusta el flamenco, me gusta la música italiana y me gusta el rock. Y todo eso quería que estuviera de algún modo en la música que yo hacía. O sea, tuve también la suerte, o como lo quieras llamar, que ya habíamos vendido muchos discos y realmente podía decidir con toda... Lo hubiera hecho igualmente, ¿sabes? Pero creo que además cuando me propusieron dejar de decir que me gustaba el flamenco y que no se me notara y que no sé cuánto, ahí me rebelé mucho. O sea, ahí me entró una rabia muy grande porque veía el error que estaban cometiendo, sobre todo menospreciando una música ancestral y con tanto y con tanta pureza y sobre todo tan importante para mí, ¿no? Así que no había manera de que eso no sucediera.
Maestro, usted me ha invitado a sus conciertos y he estado antes, durante y después, pero en este documental usted hace una confesión en la que yo no me había detenido. Es como usted durante el concierto, por cuenta de una canción que tiene un valor especial, en un momento en su vida, usted se rompe y lo manejaba, pero vi una imagen en donde usted no lo pudo manejar. ¿Qué pasa ahí en un artista?
Bueno, el escenario es un mundo increíble. A mí, te juro, me ha salvado en los peores momentos, donde más en casa y más arropado y más a gusto me he sentido, ha sido en un escenario. Y es algo raro, porque yo pensaba que era todo lo contrario, que te ibas a sentir más vulnerable o tal. Entonces, claro, hay momentos en los que te emocionas con lo que estás contando, porque al final son cosas de tu vida, son cosas que te han pasado. Por eso es que no me gusta explicar las canciones, porque creo que la gente cuando escucha una canción también la hace suya, ¿no? Y le pone sus nombres y sus paisajes. Entonces me parece como estropearles un poco el disfrute de la canción. Pero cuando estás encima del escenario, hay veces que te llega a tocar tan dentro que realmente sí te puedes romper. Yo tengo un par de trucos psicológicos, que es hacer algún ruidito o repetirme una frase o una palabra en la cabeza para salir inmediatamente de la emoción lo antes posible, porque no creas que me encanta romperme así de esa forma, ¿no?
Y maestro, además, hablando de las canciones, usted ha dicho que la literatura y la lectura lo ha afectado a la hora de hacer su música. Siempre estos dos elementos han estado en su carrera. Y me causa curiosidad especialmente un libro de los que usted ha dicho que ha leído, que es 100 años de soledad, de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. ¿Qué le enseñó su obra maestra que usted aplique precisamente a sus canciones?
Bueno, primero, la estética de García Márquez es impresionante. O sea, yo creo que la forma en la que él escribió cambió una forma de entender la literatura. Yo lo leí muy jovencito, fue uno de los primeros libros que yo me leí. Mi padre vendía libros, entonces en mi casa había una televisión en el salón, pero vamos, en España había dos canales, o sea que no había mucho donde elegir. Y entonces leía mucho. Y la literatura latinoamericana no sería lo que es hoy en día sin ese libro. O sea, es fundamental, de obligada lectura, y es un libro que cada cierto tiempo merece la pena revisar, ¿no? Pero sobre todo la estética, la forma, la imaginación, ¿sabes? Y, en fin, tantas cosas, ¿no?
Claro, Alejandro, quiero aprovechar su presencia para hablar de lo que es el suceso musical de la semana, y es un suceso musical en español. Y entenderá que estamos hablando del Super Bowl y la presentación de Bad Bunny. Quiero preguntarle cómo lo vivió, qué piensa y qué cree de lo que está pasando con la controversia.
Bueno, el mensaje me parece poderosísimo. Creo que el tipo, yo a Benito le tengo mucho cariño, mucho respeto. Creo que es un tipo que ha puesto el cuerpo y ha puesto el pecho para defender a toda Latinoamérica, también plantar cara, ¿no? Porque hay un momento que se está viviendo muy complicado para ser latino en Estados Unidos, y el tipo ha puesto ahí el cuerpo y ha puesto la cara. Y entonces, eso sí, yo creo que hay que reconocérselo, y luego el espectáculo estuvo a la altura de lo que pide una Super Bowl. O sea, es un espectáculo, un show increíble, ¿no? Entonces, cuando tú tienes al presidente de los Estados Unidos escribiéndote un tuit de 30 líneas al día siguiente de tu cantar, es que ya la hiciste.
pero, maestro Alejandro, yo quiero llevar esta pregunta de mi compañero un poco más allá. Y es que hoy abro la prensa británica y el Guardian tiene un editorial en donde dicen: el español es el segundo idioma más importante en el mundo. Y la pregunta que se me viene a la cabeza es, ¿nosotros los hispanohablantes será que somos demasiado tímidos, menospreciamos nuestro idioma, no nos damos cuenta de lo que tenemos? Y por ejemplo ustedes, un gran abanderado del castellano, ¿será que nos falta ser más orgullosos del español?
Yo creo que has dado en el clavo. O sea, creo que durante mucho tiempo hemos tenido un complejo, pero no solo en América Latina, en España existía este complejo también con el resto de los países europeos, ¿no? Me parecía como que la primera vez que yo llegué a Estados Unidos, los chicos jóvenes no querían hablar español ninguno. O sea, de padres pues colombianos, padres puertorriqueños, cubanos, no querían hablar español. Estaba mal visto, ¿no? Y ahora es todo lo contrario. Yo creo que es ahí la cultura ha hecho una gran labor y por eso en este momento tan decisivo de lo que está pasando en Estados Unidos, donde hay un verdadero racismo contra los hispanos, creo que este tipo de expresiones, como fue el show del medio tiempo de la Super Bowl, son más necesarios que nunca. También es necesario que toda la cultura, estamos unidos en eso, pero ustedes de los medios de comunicación, que la gente sienta el orgullo de nuestro idioma, que es nuestra riqueza. Imagínense si viviéramos en un mundo donde cada uno de todos los que hablamos español hoy en día hablaran un idioma diferente, ¿no? O sea, esto nos tendría que dar mucha más fuerza y nos tendría que hacer sentir más unidos que nunca, ¿no?
Bueno, Alejandro, ya las chicas nos están empujando, que ya que ellas quieren con Alejandro. Así de que, Marcela, con calma, recuerde que él está en momentos de mucha sensibilidad, ¿no? No lo vaya a irritar. Le escucha el maestro Alejandro Sanz, Marcela.
Sería incapaz, porque además es un gran honor poder estar conversando con él y quiero preguntarle justamente por su cariño por Colombia, más allá de esa bonita amistad que tiene con Shakira, de lo que significa para usted la obra de Gabriel García Márquez. Usted siempre ha sido muy generoso con nuestro país y por eso quiero que nos cuente con qué nos vamos a encontrar en estos dos conciertos que están previstos para la ciudad de Bogotá, donde usted se va a reencontrar con su público y sabemos que va a ser sencillamente hermoso.
Marcela, ¿cómo estás? La verdad es que es tu país, es imposible no quererlo en cuanto conoces su gente y descubres el gran país que son y los rincones tan bellos que tiene. Es muy difícil no enamorarse y la verdad es que he tenido la suerte enorme de tener grandes amigos colombianos que me han ido enseñando muchísimo de la cultura y muchísimo de la idiosincrasia también de allí, ¿no? Y cómo disfrutan sus cosas, su gastronomía, su poesía, su música. Carlos Vives, Juanes, tantos amigos, el mismo Chabuco, y por supuesto Shaki, ¿no? La verdad es que estoy deseando agarrar ese avión mañana y poder llegar allí cuanto antes a disfrutar. Está haciendo buen clima, ¿no? Díganme que sí, por favor.
Un poquito de lluvia, pero nada grave. Además, cuando usted llega...
No lo que está pasando en Jerez de la Frontera, ni en Cádiz, ni en su Andalucía.
No, pero acá no, en Andalucía la verdad es que, pobre, han sufrido estas inundaciones. Afortunadamente no ha habido grandes pérdidas. Creo que ha fallecido una mujer, a la que le mandamos, por supuesto, a su familia un abrazo enorme. Pero bueno... llevo sin ver el sol no sé cuántos días ya, pero necesito aquí, ya
le producimos sol, no se preocupe. Laura, le escucha Laura, con calma, tranquila. ¿Sabe qué dice en el documental Shakira de Alejandro? Que se divertía mucho con él porque tiene un tremendo sentido del humor, pero también dijo es muy inquieto. Muy inquieto, Laura.
Nos vamos a infartar aquí.
Sí. Estamos.
Laura, ¿cómo estás?
Bien, Alejandro. Contenta de escucharlo. Contenta de que el viernes ya lo vayamos a ver aquí en Bogotá. Y yo le quiero preguntar algo que es algo particular mío. Le quiero decir algo. Mi mamá es demasiado fan suya. Ella dice que usted es mi papá, le quiero decir eso.
¿Ale?
Sí, pero bueno, usted sabe que son amores platónicos. ¿Cómo hace un artista para trascender en el tiempo? Porque hoy todos son tendencias, hoy todos son redes sociales. ¿Cómo hace un artista para ser fiel a su música y aún así poder conquistar nuevas generaciones?
Bueno, en la pregunta va la respuesta casi. O sea, ser fiel a lo que uno hace, no dejarse engatusar ni embelesar por cantos de sirena, de haz esto, que esto es lo que ahora se lleva y entonces te va a ir muy bien y tal. He visto verdaderos destrozos en carreras muy grandes haciendo cosas que realmente no estaban en el radar de ese artista, ¿no? Yo, por ejemplo, en música urbana he hecho desde hace muchos años, desde hace 15, 16, 17 años. Me gustaba el rap ya en su tiempo. He hecho algunas cosas, pero nunca me metería a hacer un reggaetón como tal. O una cosa que sé que yo no sé hacer y que además el público que me escucha no lo va a escuchar. Y los que escuchan reggaetón tampoco me van a escuchar a mí haciendo eso, ¿sabes? Entonces, creo que es muy importante ser fiel a lo que uno hace y luego estar siempre dispuesto a sorprenderse. Yo ahora he empezado a trabajar también con equipo de gente, de músicos jóvenes, con mucho talento, gente de diversos países que aportan cosas nuevas y para mí es un poder descubrir nuevos arreglos, nuevas instrumentaciones, nueva forma de producir. Eso me encanta. Me gusta ser siempre un eterno aprendiz. Creo que es la única forma de disfrutarlo y de estar siempre ahí, ¿no?
Alejandro, ya hay música producida por la inteligencia artificial en las listas de Billboard. ¿Esa pelea con la inteligencia artificial hay que darla, hay que convivir con ella o simplemente hay que ignorarla?
Bueno, vamos a tener que convivir con la inteligencia artificial, que por supuesto su fin último no es hacer canciones. O sea, creo que el gran logro será cuando esa inteligencia artificial se aplique con buenos resultados en terrenos como la medicina, la ciencia, etcétera, ¿no? Y en eso realmente es lo que, cuando empiece a aparecer, eso es lo que nos va a llamar la atención. Obviamente, pues sí, esto siempre la música empieza a ser la primera vapuleada de todas las cosas que ocurren en la tecnología, ¿no? Pero yo creo que hay que...
Alejandro. Uy, bueno, mientras que recuperamos a Alejandro, vamos a revisar la
tecnología.
La tecnología,
justo ahí queda en suspenso.
De su último disco, escuchemos una de las canciones más bellas que ha dejado Alejandro. De su último disco, una bellísima despedida, o yo no sé si una decidida caricia al corazón de alguien de quien no se quería despedir. Nunca lo entendí, Alejandro, pero qué canción más bella. Y se le fue Cuba, ¿no?
Muchas gracias, sí. Bueno, son cosas que pasan en la vida y nada, tuvimos un amor bonito, muy bello, pero bueno, acabó. Y esto salió del alma para poder cerrar de algún modo esa etapa, ¿no?
Bellísima, Las Palmeras y de Madrid. Él es Alejandro Sanz, va a estar con nosotros en Bogotá. Repito, no hay una sola silla y queríamos compartir con él un poco de lo que quedó en ese espectacular documental que recomiendo. Se llama Cuando Nadie Me Ve. Esta canción también está en su nuevo disco. Y entonces uno ve el documental y escucha canciones de hoy, de ayer y de el pasado y comienza a dar interpretaciones que por supuesto no tiene que ver nada con la realidad, que todo está en el corazón de este extraordinario artista y amigo de Colombia. Alejandro, un sincero abrazo y gracias, porque no me cansaré de reconocer lo que usted hizo en un momento por la paz de Colombia, cuando nos acompañó a la frontera con Venezuela a ese concierto por la paz que desinteresadamente usted apoyó. Bueno, y tantas cosas más que le ha dejado usted a Colombia. Nuevamente, gracias y qué placer escucharlo.
Gracias, amigo querido, y de verdad un placer poder compartir con vosotros este ratito y deseando llegar a Colombia y abrazar ese país que amo.